Mientes. Tú mientes. Cuando le sueltas a alguien un a ver si nos vemos. Cuando al otro le preguntas qué tal estás. Cuando te lo preguntan a ti, contestas bien como respuesta automática. Y cuando finges interesarte por gente que te da igual. Mientes. Mientes como un bellaco. Cuando ocultas detalles importantes de lo que ha pasado. Cuando decides lo que al otro no le conviene saber. Cuando no dices toda la verdad. Ahí también mientes. Aunque sea de forma piadosa. Y aunque no te guste escucharlo, tú mientes. Cuando le dices a tu pareja qué bien te queda eso. Cuando dices que está buenísimo ese plato infumable. Cuando sueltas un pero qué bien cantas. Cuando le estás dando dos besos a quien te gustaría bofetear. Bienvenidos a un mundo de mentiras a medias entre quien solo le interesa vendernos algo y los que solo compramos aquello que nos gusta escuchar. Bienvenidos al Chester Posverdad. Spend my whole life crying over myself. I waste my youth just dreaming. I could suck cigar. I'm tired of pretending my life's a mess. I'm really tired of knowing. ¿Cuántas ganas tenía de arrancar este Chester con este invitado? A mí él me cae muy bien. Es uno de los periodistas más conocidos, pero también más controvertidos de este país. Eso sí, cuando el invitado viene al plato con una carpeta de noticias en su defensa, eso es que el Chester promete. Ya os avanzo que el hombre que destapó los SMS de Bárcenas, el caso Pujol, el caso Nos y tantos otros que aún resuenan en los informativos, hoy se sienta en nuestro Chester para contarnos solo la posverdad, toda la posverdad y nada más que la posverdad. Agárrense los machos, que vienen curvas.
Cuando tú presentas como normal una situación anormal desde el punto de vista ético, moral, incluso intelectual, eso es posverdad.
Eduardo Inda. Encantado, igualmente. Por favor, bienvenido al Chester. Muchas gracias. Primera vez que nos vemos, tú y yo.
Sí, yo te veo por la tele.
Yo a ti también, pero no habíamos coincidido nunca.
No.
Es así, ¿eh? No habíamos hablado nunca, no nunca. Nos han dejado vernos ahí atrás.
Y nunca nos hemos visto ni siquiera en los camerinos o en los pasillos de las teles en las que hemos compartido trabajo.
Oye, mira, yo estoy contento de que estés aquí básicamente porque esto nos, como sabes, es un programa muy personal, muy de ir a la persona. A la persona, al profesional, al periodista que tenemos hoy aquí, ¿no? Y yo siempre te he visto dando alguna noticia o debatiendo con alguien. Y a mí me gustaría que hoy la noticia fueras tú.
Bueno, un periodista no tiene que ser la noticia, pero ya. Bueno, haremos la excepción.
Claro, por eso has venido aquí, entiendo.
Además, pues, a mí me da bastante rubor hablar de mí mismo.
Bueno, ya lo haré yo, no te preocupes. Pero sí que me gustaría saber cómo piensas, cómo razonas, sí. Cómo trabajas, cómo cocinas una noticia, porque antes de servirla, ¿no? Y eso que nos dé a todos para pensar. El programa, como sabes, se llama Posverdad. Uh-huh. Y, como siempre, me gusta empezar definiendo el término. ¿Qué es para Eduardo Inda la posverdad?
Pues la posverdad es la mentira de toda la vida. Eso está inventado. La patraña, el embuste de toda la vida.
Para mí la posverdad, y ahora te voy a decir yo mi opinión, es una mentira, sí, pero te has dejado la otra mitad. Mantenida pese a hechos que comprueban o que demuestran,
bueno,
lo contrario.
Yo diría que la posverdad es simple y llanamente utilizar los sentimientos de la gente para atraparlos emocionalmente y meterles toda suerte de mentiras.
Exacto.
Eso es la posverdad.
Pese a que los hechos demuestren lo contrario.
Exactamente, pero cuando tú tienes invadido emocionalmente a un personaje o a una gran masa de gente, tú les puedes meter, no una, les puedes meter 800.000 mentiras.
That the Iraqi regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised.
Ah! datos, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA.
To have gotten him to release his long form birth certificate.
¿Y está solo en la política?
Está en todos los órdenes de la vida. Lo que pasa es que donde más, más contundentemente lo vemos plasmado es en la política, ¿no? Yo siempre digo que la política, lo digo un poco irónicamente, pero en el fondo es así. La política es el arte de la mentira. Y normalmente el político que suele ganar es el que miente mejor.
¿Y la verdad y los medios se llevan bien?
Es que hay un pequeño problema. Si tú no dices la verdad, trae consecuencias. Es decir, que la gente no confía en ti, no te ve, no te lee o no te escucha.
¿Eso es así?
Sí, absolutamente así. La gente no es gilipollas.
No, yo no estoy diciendo que la gente sea gilipollas. Decir, yo digo que algunos medios se creen que somos gilipollas.
Sí, pero al final lo acaban pagando, ¿no? Es decir, yo, fíjate, aquí te traigo pues algunas de las exclusivas más importantes que yo he dado en mi vida, que han marcado la historia de este país, ¿no? Esto es de el viernes 18 de enero del año 2013. Nosotros ese día publicamos Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP. Y hablábamos de los sobres. De los sobres siempre se ha dicho que eran 1.500 euros, 2.000 euros.
Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas del partido tenían un complemento que abonaba el partido y que se declaraba Hacienda.
Yo te digo más. ¿Hay más? Has tenido Bárcenas, has tenido Pujol, has tenido Casonós. ¿Cómo ves?
Urdangarín. Yo le llamo Casur Urdangarín.
Bueno, Casur Urdangarín. Pero ves, o sea, están reconocidos, están ahí y efectivamente después se demostran los juzgados.
Mi marido era administrador y tomaba él las decisiones.
Mucho menos siendo socia podía tener ninguna implicación en lo que yo hacía en mi día a día.
Personalment puc dir rotundament que jo no he estat un polític corrupte.
Los SMS que se publican ayer lo único que hacen es ratificar que el Estado de Derecho no se somete a chantaje.
Pero también has tenido un lado oscuro. Vamos a hablar de mentiras. Vamos a contar mentiras tralala. Insisto, no estás aquí para debatir, no estás como tertuliano, estás para reflexionar, pero para eso tienes que ser 100% honesto con lo que pase aquí.
Yo siempre soy honesto. Me puedo equivocar, pero soy... Bueno, la honestidad es una virtud, dicen los sabios, de cintura para abajo. La honradez es de cintura para arriba.
Madre mía, empezamos con el sexo, yo ya...
Yo hablaría de honradez.
Bien, vale.
La honestidad es otra cosa.
De acuerdo, hablemos de honradez, pues. Te agradeceré que seas lo suficientemente honesto, honrado y, sobre todo, humilde para reconocer si has tenido algún error o no. Todos nos equivocamos y eso es lo que quiero pensar contigo. Quiero que reflexionemos juntos sobre casos como este.
Si es que Tania Sánchez ha llegado a decir que no sabía que su hermano era el gerente de la asociación a la que inundó de subvenciones y contratos.
de Tania no es una conspiración, lo de Tania es una gran chorizada.
No hay una sola prueba documental de que haya ningún tipo de delito y se ponen justo en el momento en el que yo gano unas primarias y por tanto estaba en disposición de disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid.
¿Tú dirás?
No, estoy esperando.
Lo que es evidente es que la señora Sánchez y su papá le dieron 1.400.000 euros desde el equipo de gobierno de Rivas hacia Madrid al hermano de Tania Sánchez. Eso es una verdad incontrovertible, como también es otra verdad incontrovertible.
Eso fuera delito o no.
Yo nunca dije que fuera delito. Los delitos, si algo es delito, lo tienen que decir los jueces. Y Risto, mírame a los ojos.
A las gafas.
¿Tú crees? A las gafas.
Tú a las gafas.
Yo a las gafas. ¿Tú crees que los jueces tratan igual a los políticos que a cualquiera de nosotros?
No lo sé, dímelo tú.
No.
¿Quieres decir que la trataron con benevolencia?
Sí, como a cualquier otro. Los políticos siempre, cuando van a un tribunal, primero, normalmente están aforados. Segunda cuestión, siempre se les trata con mucha benevolencia. Fíjate, yo conté esta historia de Bárcenas. Aquí se cobraban sobresueldos, como nosotros contamos, de 5.000 a 15.000 euros, dependiendo si eras presidente del partido, secretario general, vicesecretario...
Tania.
O... Déjame terminar.
Bueno, estoy en
¿Tú
ello,
me puedes decir, estos señores, está probado y archirre que te he demostrado, que sí cobraban sobresueldos? ¿Hay alguno de ellos en el banquillo?
Tania, es que me da igual.
Pues te digo,
estoy
Tania,
hablando de Tania.
Tania, perfecto.
No, pero Tania, archivan la causa porque no hay pruebas. ¿Y tú después qué haces con eso?
No, vamos a ver.
¿Lo pones al mismo nivel?
Primero, yo no saqué la noticia. Es decir, yo lo hablé de ello en las tertulias, como lo habéis puesto ahí. Eso es absolutamente así.
Vale, tú lo hablaste en las tertulias. No se habló en tu diario.
No.
Pero tú has dicho que es una chorizada.
En el diario El Mundo hablaron de ello, pero no es una información mía. Yo lo que hago como comentarista y con tertulio de programas de política...
Coges esa noticia y dices, esto es una chorizada.
Para mí es una chorizada.
¿Para ti?
Sí, evidentemente, y lo sigue siendo. Otra
Pese
cosa...
a que no haya pruebas.
No, pruebas hay, evidentemente. Claro.
¿La jueza ha dicho que no?
No, la jueza no dice que no haya pruebas.
Dice que no porque la archiva.
No, lo que dice es que no hay material penal para proceder contra ella. Yo
es
te pregunto...
Estamos con el mundo de las matices. Me encanta la posverdad, soy fan de la posverdad. Yo me gustaría que, en vez de discutirlo conmigo, lo discutieras con ella.
Yo encantado, cuando ella quiera.
Sí, pues ahora mismo.
Pues encantado.
Buenas noches, Tania.
Buenas noches, Risto.
¿Qué tal?
Bien, moderadamente bien.
Cuéntanos.
Bueno, yo creo que lo está viendo todo el mundo, ¿no? La posverdad de lo que habláis hoy no es más que la mentira de toda la vida, ¿no? Entiendo que me habéis invitado a este programa porque consideráis que soy víctima de esas mentiras, en este caso del señor Eduardo Inda, y yo no aspiro a que él reconozca que ha mentido reiteradamente, porque ya estáis viendo que no lo va a hacer. Sí que aspiro a que al menos se sea consciente de que estas mentiras reiteradas, de alguna forma, perjudican muchísimo, no a mí, que soy un personaje público, perjudican a gente inocente y a gente que no se ha tenido por qué ver envuelta en estas mentiras, repito. Y me interesa reflexionar de por qué pasa esto, por qué lo que sería la mentira de toda la vida, que no la aceptaríamos, de golpe se convierte en una herramienta política, ¿no? Cuando alguien como el señor Eduardo Inda miente reiteradamente, de alguna forma impide
eso
que
lo
la
dirás
ciudadanía.
Tú, querida Tania.
De alguna manera impide que la ciudadanía. De alguna manera impide que la ciudadanía ejerza la democracia con libertad. Y esto tiene consecuencias políticas. En 2015. Unos poquitos votos y un diputado marcaron la diferencia entre un gobierno de cambio como hay en el ayuntamiento y un gobierno de continuidad como hay en la Asamblea de Madrid. Desde luego, nadie sabe qué había detrás de los intereses de Eduardo en mentir o qué intereses políticos o qué intereses económicos. Lo que sí sabemos es que la gente no tiene las herramientas para conocer qué hay detrás de esa necesidad de mentir y de mantener esas mentiras. Lo que sí sabemos es que hay un auto que no dice que no haya pruebas, dice que los datos denunciados son falsos y que no se ha producido nada de lo que se denuncia. Y aún así se sigue mintiendo.
No, yo lo que le quería decir a Tania, primero, esa información no la saqué yo, como tú bien sabes, la sacó el diario ABC, si no recuerdo mal. En segundo lugar, yo te preguntaría, ¿a tu hermano el Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid le dio, entre varios concursos, le adjudicó 1.400.000 euros o 1.200.000
euros? 1.200.000.
Sí, 1.200.000, ¿sí o no?
Eduardo, ¿tú puedes seguir?
¿Sí o no? No, respóndeme, esto es muy fácil. ¿Sí o no?
Mira, yo no tengo mucho interés en hacer un espectáculo.
Tania, por favor, yo te digo, si es que es muy fácil.
No se trata de espectáculo, tú contestas si quieres.
Tú tienes que responder. El Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid, en el que
¿Pero dónde quieres llegar?
A ver. Si me dejas que termine mi argumentación, he hablado todo el rato y me parece muy bien. Yo te digo, en el Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid, en el que era concejal tu padre y eras concejal tú, se le dio a tu hermano contratos públicos por valor de un millón, algo más de 1.200.000 euros, ¿sí o no? ¿Estabas tú en el equipo de gobierno que dio esos dineros, al menos en alguna ocasión, sí o no? ¿Estaba tu padre entre quienes dieron ese 1.200.000 euros, sí o no? Yo nunca dije que era delito, yo, porque eso lo tiene que decir, en democracia y en un Estado de Derecho lo tiene que decir un fiscal y un juez. Yo lo que digo es que a mí me parecía y me sigue pareciendo una chorizada, pero yo no voy a ir a eso, no voy a entrar en los calificativos, yo te pregunto.
Hombre, has entrado, ¿eh? Perdóname.
Se le adjudicó por parte del Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid a tu hermano, ayuntamiento que controlaba Izquierda Unida y en el cual vosotros erais miembros del equipo de gobierno. 1.200.000 euros, ¿algo más? ¿Sí o no?
Mira, uno de los elementos de la posverdad, y creo que lo estamos viendo, es que enmarañan un montón de datos difusos sobre procedimientos que la ciudadanía no
Eso
conoce.
Es la posverdad, y creo que es
necesario que la democracia en este país tenga un esfuerzo.
¿Sí o no? Que tenga, es muy fácil. Que es espera, que lo zanjas en un segundo.
Pero que no la interrumpas más, sí, hombre, que no. Esto no, que no estamos en un debate, hombre.
Decía.
Sí, Tania, perdóname un momentito, que ahora que hemos interrumpido el tema. ¿Tú tienes datos también para decir que eso responde a una necesidad política de sacarlo en ese momento?
Claro, claro que tengo datos. Tengo datos de quién monta esa noticia, tengo datos de quién monta esa información, tengo datos de cómo el Partido Popular dice en una comisión de investigación que no es verdad lo que están denunciando y lo llevan a los tribunales.
¿Sería posible que respondieras sí o no? Que es que tampoco hace falta ir a Harvard, ni, en fin, ni pensar mucho. ¿Sí o no? ¿No o sí?
Pero Eduardo, aunque fuera cierto, hay una jueza que ha dicho que los
ya, pero
que
pero
eso digo, no es
digo,
delito.
Risto, vamos a ver, yo les preguntaría a todos los personajes que hay aquí.
Sí.
¿A ustedes les parece éticamente aceptable que dos concejales de un ayuntamiento...
O sea, ¿estamos hablando de ética o estamos hablando de delitos?
Es que los delitos...
¿Para qué está un periódico?
Los delitos los tienen que dictaminar los jueces.
Pero tú estás insinuando un delito con todo esto.
No, yo estoy... Lo que estoy diciendo es que en el plano ético eso es impresentable. Y yo a Tania le diría, Tania, por favor, respóndeme. Sí... ¿O no?
¿Sabes lo bueno de mi caso? Que te respondió una juez en un auto que tú ni siquiera te has tomado la molestia de leer.
Yo te estoy diciendo, pero que no me estás respondiendo.
No, te estoy respondiendo, claramente, con contundencia. Hay un auto judicial que dice que estas cosas que tú sigues afirmando son falsas, son hechos falsos. Que no se produjeron.
Vamos a ver.
Que no se produjeron.
O sea, la respuesta es no, dicha por una jueza.
No,
léete el auto, ya está. No, yo
digo,
no tengo mucho interés en seguir. Tú lo has dicho. Es un debate que hemos intentado un montón de veces.
El equipo de gobierno.
Y que Eduardo Inda utiliza esas técnicas de vamos a meter un montón de información, y a decir, hay un auto judicial que es público, que la gente puede leer, en el que dicen, todo lo que dice el Partido Popular está basado en hechos falsos. No ha habido ninguna adjudicación en la que estos señores hayan tenido ninguna relevancia. Son procedimientos transparentes.
Pero digo,
se han cumplido todas las actividades contratadas. No ha habido desvío de capitales. No ha habido enriquecimiento.
Tania,
no ha habido absolutamente nada. Ya está.
Pero digo,
yo del caso no tengo mucho más que
de
decir.
Rivas
porque hay un auto, insisto.
Eduardo,
hay un auto que dice que no hay absolutamente ninguna veracidad en lo que se acusa. Es más, lo que dice es que el Partido Popular se inventó cosas.
Eso no lo dice el auto, eso es otra falsedad. Pero yo te digo, le adjudicasteis desde el Ayuntamiento de Rivas a tu hermano 1.200.000 euros.
Léete
¿Sí
el
o
auto.
No?
Yo tenía la intención de que os reconciliaseis, que hacéis no,
con Tania, vamos a ver.
Pero veo que es imposible.
No, yo con Tania he de decir que siempre he debatido, es una persona debatiendo de nivel, es una persona educada, y yo la respeto como política y como persona.
Bueno, menos mal que la respetas, no respetar, digo, vamos, aquí...
No, pero digo, vamos a ver, yo tengo que mantener lo que he mantenido durante el tiempo porque creo que es la verdad.
Yo, de todas formas, en nombre del programa, te agradezco que hayas tenido la valentía de venir aquí, de dar la cara y decir todo
Siempre
esto.
Lo he hecho, cuando no tienes nada que ocultar.
Efectivamente, no sé más gracias, Tania.
Gracias a ti, Risto.
Una pregunta. El periódico, el diario, rectificó, sacó una noticia diciendo al final todo esto ha sido archivado.
Sí,
y luego sale diciendo con el mismo cuerpo de letra, el mismo tamaño,
eso ya
todo
no
igual.
Lo recuerdo porque han pasado muchos años, pero seguro que eso se publicó y eso se ha dicho. Pero lo que es evidente, insisto, es que a un político lo pueden absolver o exonerar los tribunales, pero los hechos son incontrovertibles. Eso sí que no se puede manipular y cambiar.
Vamos al siguiente caso.
A mí me ha llegado una información, pero no la tengo contrastada. Me han dicho que Javier Trías tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 12 millones de euros.
Claro, es que eso Chavi Dios, nos vamos a ver.
Para él, ¿no? Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya a acabar con el animal.
No es cierto, todo esto que se publica no es cierto, es absolutamente falso. No tengo ninguna cuenta en Suiza, no tengo ninguna cuenta en Andorra.
Tengo documentos, pantallazos que hemos publicado en OK Diario, que también publicó el diario El Mundo, en los cuales sale el número de cuenta del exalcalde de Barcelona.
¿Has publicado ese número de cuenta? Sí. Que luego resulta que es falso. Sale la UBS diciendo que
la UBS lo que salió es
que no es un número de cuenta.
Me dejas terminar. Salió con un comunicado en el cual venía mal el nombre del señor Trías, venía mal el segundo apellido, casualmente.
¿Y por qué eso?
Eso se lo tendrías que preguntar al señor Trías y al Banco Suizo. Y luego otra cuestión, nosotros dijimos que la policía investigaba y el señor Fernández Díaz salió en el Parlamento y dijo que se estaba investigando la posible cuenta del señor Trías en Suiza. Y lo dijo el señor Jorge Fernández Díaz en sede parlamentaria.
Insisto que estoy preguntando para entender cómo funciona esto. O sea, yo aquí veo un ministro de Interior hablando con la oficina de la Fiscalía, hablando de asestar un golpe a un animal para dejarlo
caer. Yo no soy el fiscal antifraude.
Hablamos de posverdad.
Ni soy el ministro. Yo lo que digo
es... Pero hablamos de posverdad. Lo que me preocupa es ver una maquinaria del Estado hablando de asestar golpes a un animal que luego llega un periódico en el que sí, que te involucro a ti... Y ponga una información que resulta que la UBS dice que no es cierta,
pero vamos a ver,
se corresponde.
Nosotros dijimos que la policía investigaba, y si no poner otra vez el documento, eso era el dato que tenía la policía y en los documentos que acreditan que hubo una investigación muy profunda.
Este es el número de cuenta de Trías en Suiza.
Yo he publicado los pantallazos de la cuenta del señor Trías en Suiza hace un año en OK Diario.
¿Y cómo sabemos si son ciertos?
No he tenido ninguna querella.
Estas investigaciones se consiguen a veces de maneras extrañas, pero que a veces tienen viso de verdad, a veces, no siempre. Yo digo, pues déjeme investigar y por esto quiero ver todos los papeles.
Vamos al tercer caso, porque me encanta verte como gato panza arriba ante todo lo que te suelto. Vamos allá.
No, pero te podrías acordar también...
Que sí, esto. Bárcenas,
esto se te olvida,
Bárcenas.
Esto se te olvida.
Gracias,
no.
Eduardo Inda.
No, Bárcenas no. La cuenta en Suiza de Granados.
También, maravilloso.
El ático de Ignacio González. Otra vez la cuenta de Granados en Suiza, eso se te olvida.
No se me olvida.
Y aquí Urdangarín, eso se te ha olvidado.
Pero si te lo he dicho.
Aquí lo tengo.
¿Ves cómo?
Urdangarín, uy, ¿eso qué era?
A ver si...
Anticorrupción investiga a González.
Eduardo, ¿tú oyes bien?
Perfectamente.
¿Oyes bien cuando te digo que te he dicho Pujol? Que te he dicho el caso Nos.
Pero podríamos hablar de eso
Bárcenas.
También.
¿Te lo he dicho o no te lo he dicho?
Oye, ¿dónde estabas tú en esos momentos cuando yo sacaba esas informaciones tan contundentes, tan importantes para la historia de este país?
Seguramente
en
mi casa...
Estaba jugándome el pellejo.
Yo seguramente en mi casa dándome placer a mí mismo.
Oye, eso está muy bien. O sea que no eres honesto.
No, soy onanista. Vamos a ver el siguiente caso.
Are we human? Or are we dancers?
El show de la pacífica abuelita al descubierto. ¿Es amiga del terrorista Otegi? ¿Es o no es algo que habéis publicado?
Eso lo publicamos y sí, lo publicamos. Sí, sí, sí.
Y acto seguido, no, publicado en otro diario, la mujer a la que se llevó la Guardia Civil en volandas no se hizo una foto con Otegi.
Bueno, ¿y tú cómo sabes que es una cosa o la otra? Te digo también, eso lo publicó OK Diario y lo publicaron 700 medios.
A la izquierda, una señora, a la derecha, la otra.
Pues, ¿qué quieres que te diga? No lo sé.
Pues que les mires la cara.
Bueno, bien, te digo que nosotros y otros muchísimos medios de este país lo publicamos. No fuimos solo nosotros, podía sacar los otros medios.
Me encanta, me encanta. No voy a conseguir nada contigo, ¿eh? Ya lo veo. O sea, ni un puñetero gramo de redención. Aquí podrías marcarte un punto con la gente y decir, oye, pues sí, igual... Bueno, yo nos hemos equivocado y hemos dado una noticia, por cierto.
No, perdona, es que eso salió en un tuit de un político bastante conocido. Y te digo, esas dos señoras se parecen bastante, ¿eh?
Ah, pues nada, ya está.
Bastante.
Pues ya está, oye. Sí, señor, es verdad porque se parecen, señores. ¿Qué no lo veis? ¿Qué no lo veis? Claro.
Yo te digo...
Es verdad, me has convencido.
No sé si es una cosa o es la otra.
Me has convencido, claro que sí. Sí, señor. El show al descubierto. Hoy sí que tenemos aquí el show al descubierto. Lo que me fascina, insisto, es vuestra capacidad para generar show televisivo, que es innegable, incombustible, y vuestra capacidad para generar memes.
Ah, bueno, eso es maravilloso, eso me encanta.
Ay...
Genial.
Es genial.
Genial.
¿Quién fue que te llamó la marioneta de Florentino?
Ramón Calderón.
Eso es.
Presidente corrupto. Y yo eché del Real Madrid. Sí, sí.
Yo no he robado en mi vida a nadie nada. Y tampoco he robado una asamblea. Porque si a mí el Marca o cualquier periódico me hubiera preguntado por esto, le hubiera dicho lo que estoy diciendo ahora.
Él conocía a los facinerosos que falsificaron la asamblea.
He tomado la decisión de ceder la presidencia del club ante informaciones que diariamente difunden medios de comunicación y que están siendo elaboradas y divulgadas con el más absoluto desprecio a los códigos morales.
Contamos que había robado la asamblea del Real Madrid y en 4 días tuvo que dimitir.
Hay un libro de José Antonio Avellán, dice, es que lo querría decir exactamente para no parafrasear, cuando parafraseas un libro tienes que ser muy exacto, pero viene a decir como que el presidente Florentino decía que tú estabas mal de la cabeza.
Bueno, no, eso es un comentario que hizo el señor Pérez en una cena, era una metáfora, pero te aseguro que el señor Pérez no opina eso sobre mí, es buen amigo mío.
Sin embargo, lo dijo.
Sí, lo dijo, pero bueno, en fin, sí.
¿Es buen amigo tuyo y iba diciendo eso?
Sí, bueno, pues porque estaba cabreado por no sé qué habíamos publicado sobre el Real Madrid. Claro, si lo descontextualizas,
¿verdad? Solo he preguntado.
¿Verdad?
Había una información. Yo no hago titulares a
eso. Eso era por una información que habíamos publicado sobre el Real Madrid, que a él no le gustó, y él pues decía eso. Pero claro, si tú descontextualizas algo, ¿en qué incurrimos?
Estoy preguntándote para no caer en una posverdad.
No, ya has caído.
Pero si te estoy preguntando.
Ya has caído.
Vamos a más memes. Si no tengo argumentos contra Podemos, siempre puedo inventármelos.
Espérate, vamos.
No me saques más noticias.
No.
Es una tortura, de verdad.
No, espérate. Aquí está. Publicamos las cuentas en Granadinas de Pablo Iglesias. Oye, y aquí hay otra sentencia absolutoria. ¿Eso se te ha olvidado? When you came in, the air went out. Y es un documento que sale de los archivos del gobierno de Nicolás Maduro. Y ese es un dinero que se le ingresa en el Europacific Bank. $272,000.
El propio banco Pacific ha dicho, esa factura es falsa. Y se ha demostrado que está con Photoshop.
Pablo Iglesias desmiente rotundamente y dice que te va a demandar.
Bien, perfecto. Está en su derecho. Y yo de ganársela, la demanda.
¿Qué más da? Tengo una cuenta en un paraíso fiscal porque me ha pagado Maduro. Otra en otro paraíso fiscal porque me ha pagado Kim Il-sung de Corea del Norte.
Sentencia. Estado de derecho. Estado de derecho. Dice bueno, la juez que la información es verdad, que no lo digo yo, que lo dice la juez. ¿Eso es una forma de hacer posverdad?
Es que te voy a dar al final te voy a dar un morreo de lo bueno que eres, ¿eh?
Eso se te ha olvidado. ¡Eso claro. se te ha olvidado!
Sí, se me ha olvidado tantas cosas.
¡Se te ha olvidado!
Muchas.
Esto se te ha olvidado. Muchas,
pero si de algo no soy sospechoso...
Se te ha olvidado. Decía al señor Iglesias que me lo había inventado. Los medios de comunicación que reciben consignas del señor Iglesias dijeron que me lo había inventado. ¿La juez qué dice? Que la información era verdad.
Este auto sí que es bueno, ¿no? El de Tania no, pero este sí.
El de Tania es buenísimo.
Ah, vale.
Buenísimo.
Vale.
Yo lo respeto. ¿Y sabes lo mejor de todo?
¿Qué?
Que es la misma juez. La misma juez.
Lo cual dice mucho a su favor, que bien. Es capaz de repartir igual con la derecha que con la izquierda.
Absolutamente. Pero los hechos en el caso de Tania son los que son.
Ah.
Son los que son.
¿Y Pablo no podría decir lo mismo?
¿Lo ha dicho? ¿Lo ha dicho?
Pues verdad.
No, pues verdad, ¿no?
Bueno, yo veo que no vamos a sacar demasiado más en claro. Estoy encantado de que hayas decidido venir.
Un placer.
De verdad, nos has dado un buen momento televisivo. No sé si sacamos algo en claro a nivel periodístico, pero tampoco...
Bueno, se te ha olvidado hablar de las...
Luego, no te preocupes, en mi camerino quedamos y yo te hago todo lo que tú quieras.
No, prefiero que te dediques al onanismo porque
bien.
Seguirás yendo a la aguja y no al pájaro.
Bien, pues por eso no soy periodista. Muchísimas gracias, Eduardo Isla.
Gracias.
Pues menos mal que no soy periodista, Eduardo, porque si se me da tan bien la posverdad como dices, a ver si voy a tener un gran futuro en la profesión. En fin, de periodista a periodista y tiro porque me toca. A continuación, una mujer que lleva muchos años dedicada a la prensa rosa, delante y detrás del micrófono. Ella forma parte del eje del mal de su programa, y en eso empatizo mucho con ella. Y viene dispuesta a abrirse en canal. Estamos a punto de comprobar si es tan fiero el león como lo pintan.
Para mí la posverdad es una noticia alejada de la realidad, pero con mucha emoción y que creo que está incluso bien. A mí me emociona más la posverdad que la verdad radical.
Mila Ximénez. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué bien hueles?
Mira cómo vengo.
¿Cómo vienes?
Yo vengo con zapatillas por si me tengo que ir corriendo.
No, mujer, tú corriendo en un plató, ¿qué va? A lo mejor salgo
bueno,
yo.
Tú corriendo. Sí lo has hecho corriendo del mío.
Sí, ahora vamos, siéntate. Sí, bienvenido sí. al Chester.
Gracias. Hola a todos.
Yo he salido corriendo de... No, no de tu plató, no era un plató exactamente de Sálvame, sino...
Bueno,
era
una vez no entraste parte. Porque no quisiste, hiciste una cosa fuera y otra vez un poco me caigo por las escaleras, sí.
Sí, bueno, nos encontramos en las... No, te
saludé. No, me tiraste tú, que del susto que me pego...
Va a aparecer aquí.
No, que yo, como estaba en el borde de las escaleras y te vi salir corriendo, dije, joder, y sí. por poco me caigo.
Pues mira, ese día me habías invitado a hacer una promo del Chester.
Es verdad.
Y yo fui, yo encantado, y además me dijeron, te va a hacer una entrevista a Mila. Digo, ah, pues qué bien. Y cuando llegué... que me pusieron el micro, estaba ahí esperándote. De repente veo en un monitor los faldones estos que ponen a veces, ¿no? Anunciando lo que va a venir a continuación.
Sí.
Decían, y hubo un faldón que me molestó mucho. Me molestó muchísimo.
Ah, sí. Era así como Risto hablara de todo con Mila. Sí, era como si yo fuera a hablar de tu vida personal
sí.
a saco.
Sí. De hecho decía, a continuación la entrevista de Mila a Risto... la entrevista más incómoda sobre su novia.
Júramelo.
Te lo juro. Eso se puede recuperar.
Yo te juro que de verdad que esto...
Lo sé. Por eso no es culpa tuya. Pero yo ahí me cabreé. Dije, no, vamos a ver. Yo he pactado con la productora venir a hablar del Chester. Encantado. Además, teníamos imágenes, podríamos haber comentado.
Sí, yo me lo preparé como si fuera el acceso a la universidad.
Pues ves, y a mí me hacía ilusión esa entrevista. Pero vale. Tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, con la posverdad. Es como contamos...
Sí, bueno, yo solo vivo mucho ahí en Sálvame.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué? A ver.
A ver... Porque, de todas formas, yo creo que la posverdad no tiene... No hay que darle tanta importancia porque no es informativa, es más emocional.
¿Qué es la posverdad? ¿Cómo la definirías tú?
A ver, la posverdad es el análisis de una noticia donde no entra el análisis de la noticia, sino, como te he dicho, es un tema emocional y de sentimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Pantoja? La gente no quiere conocer la auténtica vida de Isabel Pantoja porque se queda con la emoción de entrar en la cárcel por amor, es una totonadillera que nunca ha hecho nada, es una gran cantante. Pero los que sí conocemos la auténtica verdad, que luego ella ha convertido en una verdad en su beneficio, nos jodemos, porque una verdad puede acabar incluso en una demanda, ¿no?
Claro. Pantoja, ahora que dices Pantoja, por ejemplo.
Pantoja es una de mis favoritas.
Lo sé, por eso te preparo.
Bueno, pero ya somos samis casi, o sea, ¿sí? Ya lo voy a firmar. Tampoco.
O sea, que tampoco vas a ser muy dura, entonces no lo pongo.
Pero ¿sabes qué pasa? Es que no me gusta, es que me aburre ella.
¿En serio?
No me parece nada interesante.
Pero hay un tema con ella que siempre ronda ahí, que nadie ha podido confirmar o desmentir, que es su presunta gran historia de amor con María del Monte.
Se me enamora el alma, se me enamora.
¿Qué crees que te lo diga yo para que vaya a la Plaza Castilla ahora? No. Hombre. Yo he estado denunciado 8 años con Pantoja. Pedía 350.000 euros. Luego quedamos en 6.000. Yo paso.
O sea, que hay miedo a la verdad.
Que luego hablan de mí. Claro, te lo estoy diciendo. Claro que hay miedo a la
verdad. Y por eso se trabaja con la posverdad.
Y por eso trabajamos con la posverdad y a veces con la verdad falseada.
La verdad falseada, qué maravilla.
La verdad falseada.
Me encanta el concepto.
¿Te gusta la verdad falseada? Claro, quiere decir.
O sea, para que yo me aclare, en este caso es una noticia que ni se confirma ni se desmiente, pero gracias a la cual se pueden hacer muchas horas de televisión.
Es una noticia que se ha contado y que está ahí y ya está.
Y que tú sabes la verdad. Solo dime si tú sabes la verdad.
Sí.
¿Tú sabes la verdad?
Sí.
¿Y no la puedes decir?
No.
Es fuerte, ¿no?
No es fuerte, es caro.
Está bien. Me encanta.
Claro.
Fíjate, te he preparado un ejercicio para que lo veamos juntos. Sí. En el primer vídeo vamos a ver la imagen en bruto, es decir, la imagen tal como fue tomada en un parque aquí en Madrid sobre un personaje.
Vale.
Y a continuación vamos a ver esa misma imagen, cómo fue montada por un programa que además es precursor del Sálvame.
Sí, el tomate.
El tomate.
Ajá.
Esta es la imagen en bruto. Uh-huh. La vemos ahí a Marie Chalard, con sus hijos, paseando, su guardaespaldas ahí detrás.
Sí, claro. Sí.
Domingo cualquiera en el parque, uno diría, ¿no? No hay nada de lo que... No tiene más que comentar. El guardaespaldas le ayuda con los niños, van en barca, en fin, sí. No hay...
Nada.
Esto es la verdad, esto es lo que pasó. Estos son los hechos. Vamos a la posverdad. A ver, es muy divertido.
Es una putada.
Pero es una putada.
Es una putada, no había visto esto, es una gran putada.
Pero fíjate, funciona. Y funciona tanto que, en Sálvame, ¿cuántos años lleváis? 9 ya, ¿no?
9 años.
9 años en Sálvame, imagínate, haciendo así.
No, esto ya no se puede hacer.
¿Por qué?
Uf, porque ya ha cambiado muchísimo la legislación y la ley y esto no se puede
hacer.
Por
la Plaza Castilla.
Sí. No, y por los mismos directivos, todo pasa ya por asesoría jurídica y se repasa muchísimo las imágenes. No, esto sería imposible ahora. Cosas que se han hecho con el tomate en Sálvame sería imposible ahora. Imposible, gracias a Dios, imposible.
Vamos a ver otro momento que, según lo que acabas de decir, igual hoy tampoco se podría hacer.
A ver.
Pero se hizo, se emitió y además una compañera tuya ha vivido durante muchos años con ese estigma.
Ay, amigo.
Mi alzo fuori ancora luna piena.
Si yo, como periodista, he seguido unos rastros...
Mentira.
Y se puede decir que tu hija sigue viva y vive...
Te lo he dicho antes, por favor, déjame.
No, porque no le das una
Lidia,
esperanza.
Lidia,
no hay pruebas,
Lidia,
Albano.
Lidia, por favor.
Yo tengo unos datos, ¿no los quieres oír? Yo tengo unos datos.
No quiero oírlos, porque son datos falsos.
Pero puedes investigar como he investigado yo. Esto es una puerta abierta que te la estoy abriendo.
Lidia, ¿no Lidia, tú estás jugando muy malo en este
no,
momento.
No, yo me callo.
¿Ok?
Me callo.
Cállate, por favor.
Yo me callo.
Ok, gracias.
Hay una llamada que dice que no me equivoqué. Sí, señora, sí me equivoqué.
Muy bien.
Muy bien.
Ahí ya al menos reconoce que se equivocó.
No, no se equivocó. Yo lo siento mucho, pero mira... Yo defendía a Lidia en un momento porque me pareció que le cayó muy gorda. Pero alguien que no sea Lidia Lozano, de esta no sale. De esta no sale. Porque ella no cuenta la verdad. Es mentira que ella siguiera ningún rastro. Es rigurosamente mentira que siguiera ningún rastro.
Entonces, ¿por qué?
Ella recibe una información. Recibe una información que ella la adopta y la hace suya. Y eso es un fraude. Y eso es una estafa. A ella le llama un detective o alguien de Santo Domingo y le dice, la hija de Elena está viva. Bien, si tú dices que la hija de Elena está viva, que tiene dos casas y que probablemente venga, lo que se te pide es que vayas a Santo Domingo, conozca la casa, la veas salir o entrar por lo menos una vez, yo sé que Kelly se va a cargar mucho con esto, pero me da igual, la veas entrar o salir aunque sea, y que haya una sola imagen, una, disfrazada, teñida de negro, de morena. No hay ni una sola imagen. ¿Qué sucede con la posverdad de esto, Risto? Que dio tanta audiencia que ni unos podían parar por la audiencia, ni ella podía parar por el protagonismo que le estaba causando esto. Pero eso fue un suicidio que si lo hago yo o lo hace alguien que, porque no digo porque sea diferente, sino porque yo tengo conmigo la gente más crítica, yo estoy en el puto infierno laboral.
Sin hablar, que no lo has mencionado en ningún momento, del dolor que le profieres a dos padres que están...
Pero es que además...
Con el dolor de su hija desaparecida, les estás diciendo...
Pero de Albano nada más, porque la abuela de Ilenia decía también que ella creía que estaba viva porque había hablado con una vidente.
Bueno, pero estás estimulando una historia dolorosísima en una familia que estás destrozando.
Absolutamente, pero además te digo, es que no había un puto rastro de esta niña. Eso fue...
¿Y por qué crees que salió de ese pozo?
Porque era...
¿Cómo lo hizo para salir de ese pozo? Porque realmente, tú lo has dicho, cualquier otro se habría quedado ahí.
Pues lo mismo que la metieron en ese pozo, me imagino que le echaron una... Que la cogieron de la mano y la sacaron.
¿Te imaginas? Pero no sabes cómo.
No, eso me lo imagino.
¿Por qué?
Se me va a meter en un lío. Pues porque hacíamos 30 y tantos y 40. Y porque no estaban dispuestos a soltar el pez, estaba metido en el anzuelo y no se le podía dejar suelto. Y a mí me parecía una barbaridad, pero una barbaridad. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay una noticia funciona, todo se retroalimenta.
Como sabéis, en los últimos días un semanario alemán ha asegurado que la joven está viva y que se esconde en un convento en Arizona.
Una última noticia, noticias nuevas que darnos sobre el posible paradero de la hija de Romina y Albano. Lidia, buenas tardes.
Si la policía la ha buscado, todo el mundo la ha buscado, el padre desesperado, la madre desesperada, ¿cómo puede ser que esté viva y que los padres no lo sepan?
La posibilidad de que estuviera viva en Santo Domingo, ¿cómo lo estáis viviendo?
Es una cosa que es viva solamente en España. En Italia no hay ni un eco de ese...
Y entonces pues se retroalimenta el programa, se retroalimenta, yo qué sé, yo imagino que ahora está más anunciante, es que no lo sé. Pero esta es una post mentira que a mí me ha parecido, no sé, que ya la ha pagado, me imagino, pero bueno, no la ha pagado en otro En otro país estaría fuera. No tendría ninguna credibilidad. Y sin embargo, cuando haces una encuesta y dicen, ¿cuánto está la más querida? Eso fue una vergüenza total y absoluta por parte de todos.
Ella fue, tal como lo cuentas, parece que fuera víctima de la posverdad, pero también fue verdugo.
Es, o sea, mentira.
Por eso.
Es mentira.
Bueno, la posverdad es una mentira al final, que claro, se está manteniendo por razones sentimentales o, como estás diciendo ahora, de audiencia.
Es posible, pero es que es mentira. Por ejemplo, Kiko Hernández hizo una cosa de Eva González, pero es que tenía las pruebas. O sea, tenía la prueba de la ecografía, de que se la habían pasado por lo que fuera. Entonces, que en los hospitales hay gente que cobra por estas cosas y te pasan información. Pues eso será. Y esto fue una gran mentira. Y esto fue una gran mentira alimentada.
¿Hoy puede pasar esto?
No.
¿Hoy no puede pasar?
Yo creo que no lo consentiría. No, yo creo que no.
Te voy a poner una noticia que ha salido hoy. Hoy me he levantado con una noticia que me afecta.
¿A ti?
A mí. Ya ha salido, o sea, es que te juro que vengo calentito con el tema, ¿eh?
Ah, sí.
Porque ha salido, tal cual ha salido, te la voy a poner aquí. Esto ha salido así. O sea, esta mañana me he despertado con mi pareja y hemos visto esto. Nadie ha contrastado nada, nadie ha llamado a nadie, nada. Es más, ha empezado a recibir llamadas que obviamente yo nunca coge números que no conozca, pero eso ya ha sido una confirmación. Eso está pasando hoy. Mira, hoy. Entonces, ¿qué haces? Entonces, opción A, lo que todo el mundo pensará, ¿no? Sales y dices, no, lo desmiento. Ya, pero que te llegue un desmentido también es un dinero del que se puede tirar.
Totalmente.
La noticia ya está generada, el hilo ya está generado. Ahora nos tendremos que pasar unos días diciéndole a todo el mundo que no está embarazada.
Hombre, Laura tiene una cosa a su favor, que Laura tiene su Instagram y que ella puede explicarlo, sí. Pero es que tampoco necesita explicar algo que no es verdad. Claro.
¿Cómo demuestras algo que no ha pasado? O sea, eso, que también es una cosa. O sea, tú si estás embarazado tienes una ecografía, pero si no, pues te hacen una ecografía para demostrar que no lo estás. Es que es absurdo. No. ¿Cómo puede salir una noticia sin que nadie contraste nada?
Pues te lo digo, vamos a ver. Laura pone una foto en Instagram, ¿no? Imagínate. Y de repente, pues como todos, ven que se pone algo más suelto. Yo te digo cómo se crea la noticia, no te estoy mintiendo. Tiene muchos seguidores, la gente la mira con lupa. El otro día me dijeron, igual se ha puesto labio. Bueno, no puede ser más guapa, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, imagínate, se pone algo más suelto. O una postura que ella se tape la tripa. Y dicen, embarazada. Ahí sí se crea, no hay más. Es que no hay más información, te lo juro que trabajo en esto.
Entonces, el tema es que
ahora, lo que me sorprende es el medio, porque este medio suele ser bastante.
Ha sido el primero, te he puesto este porque ha sido el primero que lo ha lanzado y a partir de ahí ya, ahora está hasta en la web de esta casa. O sea, en la web.
Sí,
de...
bueno, qué
bonito. Que digo, pero por favor, si es que podéis comprobarlo perfectamente. No sé, no entiendo muy bien.
Yo te digo que ha sido por ahí. Y si no, fíjate que te lo digo. Han visto una foto y han dicho, uy, tiene pintita como de cuántos han vendido, cuánta gente ha ganado dinero anunciando un embarazo falso. Ahora eso no sucedería, porque ahora te piden la eco y no puedes hacerlo antes de los 3 meses. Pero ¿cuánta gente ha vendido esto?
¿Y tú has vendido alguna vez alguna cosa para mintiendo, a sabiendas que mentías?
Sí, claro, yo cuando tenía que sobrevivir hice de todo. Sí, claro que sí. Yo tenía una época de supervivencia que yo tragaba por todo. Sí. Era, vamos, sería imposible no hacerlo.
O sea, ¿nos has mentido a todos para ganar dinero?
Sí. A veces sí, yo creo que sí, vamos, no me acuerdo de mucho, pero sí, seguro. Vamos, fijo, ya te lo digo, sí. Para mí que sí, vamos, seguro.
Para mí que también.
La gente comenta que soy amante de Encarna Sánchez y he contado una cosa que nunca he contado, pero que quería contarlo hoy. Vamos a ver.
Muy bien.
Sí, es verdad que yo con Encarna nunca he sido su novia ni su amante. Si me preguntáis si tengo un encuentro sexual con Encarna Sánchez, digo aquí en este programa que sí que lo he tenido. ¿Pasa algo?
No pasa nada.
Yo le cuento este episodio a quien tenía que contárselo y me dijeron, ¿y por qué no dices que te la tiraste? Pues mira, en aquel momento lo hice. Yo nunca tuve una relación sexual con Encarna Sánchez, pero la tenía muchísimo cariño. Yo es que ahora digo, a ver si la he tenido y no me acuerdo ahora, porque ya es como de...
Tu cinismo puede alcanzar gotas maravillosas, ¿eh? O sea...
A ver, claro que he hecho cosas por... Y en ese momento yo quería seguir en Crónicas. Pero esto es una historia ya muy lejana y...
No, pero más que la historia, lo que me interesa es... Entras, sales, dices que sí, dices que no. Luego dices, no, es que me
dijo una vez que sí, dije 20 veces que no, pero si a mí me dicen ahora, te doy 500.000 de euros y dices otra vez que sí, digo, venga, pues sí, que vale, que lo he hecho. y me,
o sea,
y
la
me
verdad voy. Tiene un precio al final.
No, la, no es que tengo, no, no, la verdad en Crónicas para mí sí, porque Crónicas para mí era la única forma de salir de la, del pozo donde estaba metida, que yo, a ver, yo no sabía ni por dónde sacar la cabeza para respirar. Yo tuve una época donde yo no pensaba que jamás volvería a hacer nada ni que iba a levantar cabeza. Claro, te llaman un señor y te dice que si quieres trabajar en su programa, y que en aquella época yo cobraba, creo que era 500.000 de pesetas por programa, y hacía 3 días a la semana. Yo habría hecho lo que me hubiese pedido.
Sí, déjame un segundo. Pues si eres gay, no eres gay, si eres maricón.
A mí nadie me preguntó si era gay o no.
Lo que es un hijo de puta, me toca la puerta.
Te casas con otro hombre y no eres gay.
Un momento.
No entiendo.
No cobro. Vale. No cobro.
¿Qué haces?
Que me da lo mismo. Un tonto.
Oye, Mila, si me...
Perdona.
No, no te perdono. Estoy hasta las narices.
Vale, perdón.
De este lenguaje. Si tú te crees que ahora, ya que hablamos de pagar, ese señor viene solo hoy. Pero si tú te crees que se te paga para que tu razonamiento consista en insultar a alguien, estás muy equivocada.
Pues insisto.
Estás equivocada y estoy hasta las narices. Hasta las narices. O sea, si eres una maleducada, no eres en tu casa.
Si pudiera borrar de mi vida y de mi currículum y de mis años en Crónicas, daría cualquier cantidad de dinero por borrarla. Para mí fue la actuación más la colaboración más humillante y más éramos como cerdos metidos en el corral, ¿no? No había ahí ningún... Era todo insultar y a ver quién insultaba más y quién era más zafio y quién era más cruel y quién era más... Jamás volvería a hacer un programa como este. Es más, cuando yo dejé de trabajar y me llamaron para Sálvame, que era por la noche, y me llamaron y yo vi lo de Sálvame Noche, que también era un poquito tipo así como rozando Crónicas, ¿no? Con te tiro un vaso... Yo dije, mira, no. Me llamó Jorge y le dije, mira, yo no puedo volver a esto. No puedo volver a esto porque para mí fue lo peor. Eso sí, me arregló muchas cosas, me arregló la vida, pero me ha quedado una herida, me ha quedado una herida muy, muy, muy profunda con ese trabajo. Con ese trabajo.
Ya lo veo.
Sí, fíjate. Me parece una chorrada, pero hay cosas de las que te arrepentirás toda la vida. Bueno, pero ¿qué hago llorando yo aquí? No entiendo. Es una chorrada, fíjate, que tengo la piel muy dura, ¿ves por dónde? Esto es una posverdad también, ¿ves?
Es que los duros soléis ser los más blandos, al final.
Bueno, que soy dura también es una posverdad.
Joder, pues ahora no sé si avanzar, porque también tenía previsto hablar contigo.
Haz lo que
quieras. De cómo has contado.
Lo de Manolo, sí, eso no me cuesta. No, eso no me cuesta.
Porque también has jugado con la posverdad.
Pero eso tiene una explicación.
Espera,
que lo vas a entender mejor, lo vemos.
Y me lo explicas, porque tampoco entiendo cuál es la verdadera.
Ahora lo vas a entender, eso sí lo vas a entender.
¿Te has arrepentido alguna vez? En estos 16 años de haberte separado de él...
Casi todos los días.
¿Todos los días?
Casi todos los días.
¿Era el hombre de tu vida?
Seguramente. Yo he sido maltratada psicológicamente por Santana durante muchísimo tiempo. Él ha jugado conmigo a juegos muy peligrosos, incluso intentándome hacerme creer en una ambigüedad sexual por su parte. Ha sido horrible, o sea, yo... Estaba en manos de un depredador emocional absoluto.
¿Con el de
a mí me hubiera encantado haberme quedado con Manolo.
A mí Santana me ha hecho la vida imposible durante años. Como ser humano conmigo ha sido un cerdo.
¿Cuál es la Mila de verdad?
A mí esto no me provoca emoción, ¿ves? A ver, yo tengo un resorte en mi cabeza que es peligroso también, porque cuando se pone en marcha me roba la memoria, pero no tiene que ver con que yo no me acuerde de lo que he dicho. Es que yo cuando paso por periodos complicados, se me empiezan a borrar imágenes como una... Bueno, es una autodefensa, ¿no? Yo no tengo ningún sentimiento por este señor, es decir, yo con él estuve dos años. Mira esa imagen, claro que me casé enamorada de él, obviamente. Pero sucedió algo, ocurrió algo que yo nunca le perdoné. Y entonces yo empezó en mi cabeza la máquina de triturar durante nuestra relación. Y cuando me preguntaban, por una parte decía, claro que le amé y claro que estuvo bien, pero también es verdad que conmigo no se ha portado bien.
Pero ¿cómo sé que la Mila de ahora
es
la de verdad?
Es que yo tampoco lo sé. Es que yo cuando veo imágenes, cuando veo esta imagen, yo digo, si es que yo no recuerdo ni un viaje, ni una situación, ni una cena de amigos. O sea, no tengo recuerdos. Me gustaría que una reunión de hermanos, que una reunión... Yo pudiera narrar más cosas de lo que ha sucedido. Porque es que a mí me cuentan cosas que parece como que yo no estaba ahí. Y ellos lo comentan a veces.
¿Y Alba qué te dice?
Pues Alba no nos recuerda juntos. Alba no tiene ninguna imagen de su padre y de mí. Yo me separé cuando ella tenía 2 años. Y yo estoy convencida de que... Mira, yo me separé justo al día siguiente, al 2 días de esta foto. Y yo muchas veces digo, es que yo no sé, Alba, porque a veces me acuerdo de tu padre y digo, pues claro que le amé. Luego dije, pues no, pero yo creo que son resortes en la cabeza, que yo creo que he metido mucha química emocional con él, y entonces los recuerdos van y vienen dependiendo también del... No sé si de la entrevista, no sé si porque me pagaban más.
Del cheque.
Es que no lo sé, es que yo te juro, por Alba, que si lo supe te diría, pues sí. Y no vengo con ánimo de mentirte, pero... Tengo ciclos de recuerdo con él, que unas veces son más amables, otras veces son más... Tal vez haya habido más de lo que yo recuerdo y eso me ha creado un mecanismo de autodefensa que lo he olvidado. O tal vez ha sido menos y yo he querido creármelo para que no me doliera tanto la separación.
Bueno, vamos a darnos un respiro, porque sí, ¿no? Hay una persona... Sí, sí, estamos muy intensos y no...
Sí, demasiado, ¿no?
Pero bueno, me parece interesante, porque yo no sabía que yo venía aquí dispuesto a pegarte caña y te la has pegado tú. Entonces,
¿verdad?
Digo,
sí. Por eso, es que siempre es mejor, ¿no?
Sí, sí. No, yo desde luego me ahorras mucho trabajo. Hay una persona que no ha venido a pegarte caña, es todo lo contrario, sino creo que tiene algo muy bonito que decirte.
Sí.
¿Le damos paso?
Sí.
No te iba a dejar sola.
No te iba a dejar sola con él.
¿Qué tal, caballero?
Muy bien, encantado de verte.
Me pongo ahí a hacer la exposición.
Venga, por favor.
No puedo creer.
A ver, yo quería contar lo que esconde tu verdad. Desde el prisma de los que hacemos programas de televisión, por ejemplo. ¿Por qué es vital, Mila? ¿Por qué es absolutamente necesaria? Porque Mila, cuando comenta un tema, te abre un abanico de posibilidades. O sea, hay una verdad, pues Mila te abre un abanico de posverdades. Os voy a poner un ejemplo que habéis estado antes hablando de Isabel Pantoja, y yo creo que vais a entender perfectamente lo que quiero decir. Por ejemplo, cuando hablamos de Julián Muñoz, todo el mundo tiene una idea de Julián Muñoz. ¿Cuál es la idea? Que es el ejemplo de chorizo, y permíteme la palabra. Escuchando a Mila en el programa, muchas tardes, incluso hace poco, que vimos unas imágenes de él, donde se le veía muy deteriorado.
Otro que tampoco se acuerda, hay que decir, ¿eh?
Bueno, se acuerda...
Sí,
bueno, pero,
¿sí?
Pero déjame acabar. No, claro, tú lo ves y piensas, efectivamente, pues mira, se merece todo lo que le pase, que se joda con lo que ha robado. Pero ahí entra Mila, ahí entra uno de los grandes valores de Mila, su visión de la vida, su visión de las cosas. Ella argumenta y qué ha provocado, y por ejemplo me voy a poner yo. ¿A mí qué me ha provocado? Yo era de los que pensaba, chorizo a la cárcel. Escuchando las reflexiones de Mila, me ha hecho trabajar el cerebro, que creo que es lo que hace también a la gente que nos ve. Les hace pensar, nos hace pensar. Y yo ahora he cambiado la idea que tenía de Julián Muñoz. Como mínimo no sigue siendo tan radical o tan mala como la que tenía.
Vamos,
y eso me lo ha provocado ella.
Me estás diciendo que Mila es una maestra de la confusión.
No de la confusión. De hacerte pensar, de ejercitar esto. Que al final se acerca mucho a lo que decía un antropólogo de Oxford, ¿no? Que el cotilleo es la base de la evolución humana. ¿Por qué? Porque te obliga a darle al coco, a darle al coco. Y eso es lo que tú provocas cada tarde con tus reflexiones. Al final, ¿hay una sola verdad? Bueno, hay un hecho y cómo lo ve una serie de gente. Yo así lo veo, vamos. Y quería decírtelo en público. Que generas, vamos, actividad cognitiva.
Es una... ya que te tenemos aquí...
Es que me veo como sí, si estuvieras favor, observando, ¿no? Siéntete como si fuera en la academia y me estuvieras pintando. No,
siéntete cómodo. No,
claro.
Sí. Sí. Ahora que estamos en este momento, que además voy a aprovechar que es uno de los jefes...
Uy, es verdad. Lo del Cairo, lo del faldón.
Claro. Que hemos hablado del tema del faldón.
Estaba escuchando.
Vamos a aclarar temas. ¿Por qué ponéis ese faldón?
Bueno, yo te voy a contar por qué. Ese día, o esos días, se hablaba muchísimo en todos los medios que te ibas a casar. Entonces, bueno, tú venías a hablar del Chester, pero obviamente, aparte de hablar del Chester, nosotros somos muy abiertos y hablamos de todo sin problemas. No es que te fuéramos a hacer una
entrevista.
Somos
muy abiertos. Serás manipulador.
Que no, que somos muy abiertos, que no tenemos problemas en hablar de todo abiertamente. Entonces, tú vienes al programa, te preguntaremos por el Chester, pero chicos, si te casas, es normal que Mila te diga, oye, ¿qué tal lo lleváis? ¿Qué
a
tal?
Mí no me dijiste pregúntale a Risto por su novia, ni pregúntale a Risto cuando se casa.
No, pero yo estoy seguro que cuando te hubieras encontrado con él, al final, seguramente al final de haber hablado del programa...
No, al final,
como, es que es algo lógico, si sabes que te vas a casar, no, lo es lógico, como si sí, lo, lógico, lo que decíais sí. Hoy, ¿no?
Otra cosa es no informarme a mí y no informarme
bueno,
a
perdona, él. A mí también me han traído aquí diciendo va a ser un programa amable de la posverdad de Miguel Bosé y de Isabel Pantoja, he visto ahí unas imágenes que yo daría dinero pero por no haberlas visto.
Tienes la libertad de levantarte e irte, si quieres.
Si es que tampoco. Si es
yo
que
la soy... veo muy cómoda, ¿eh?
Pero también, si es que yo contigo estoy bien y le... si también. Es que yo no estoy pensando que estoy en un platón y que esto se va a ver. Yo quería era que me conocieras un poco más.
Vale, y acabando con el tema de Mila. Ella es imprescindible para el programa, ¿no? Ella a no ver, está en la picota.
Yo creo que es un poco lo que es vital. Mila es capaz de comentarte la ruptura de Bustamante, un traje de Leticia y yo qué sé, y un vídeo de Gran Hermano. Pero todo lo hace... sublime, o sea, su pasión, su fuerza, como...
Oye, pide una subida.
¿Un aumento? Venga. Y además...
Yo la apoyo.
Muchas gracias. David de Valesteros, de verdad un placer tenerte aquí.
Y
gracias.
Te espero en el plato de Sálvame.
Ahora,
con ella.
No lo dudes. Venga, ahora.
Gracias, David.
Gracias.
Joder, con me he remontado.
Gracias. No, gracias a ti. Si es que creo que... Bueno, lo decía ahora David, ¿no? El tender puentes y el hablar, al final, deshace muchos nudos. Yo lo que me encuentro cuando me cuentas todas las historias que me has contado de la posverdad, de tu posverdad, es que tienes tantos nudos dentro,
sí.
Tantos por deshacer.
Claro, por eso te digo que no es un juego, no es un malabarismo emocional lo que hago. Es que yo no sé cómo desarrollarlos, es decir, me salen como flashes y entonces no sé organizarlos y no sé defenderlos, obviamente. Pero no sé qué me pasa en la cabeza, tengo resortes que no me permiten el dolor. Yo tengo una incapacidad tremenda para vivir en pareja, tengo una incapacidad tremenda, porque soy muy trituradora y como yo veo algo que a mí no me viene bien, o como vea que él está muy enganchado, mi cabeza se empieza a poner en movimiento y tengo que destrozarlo, como sea, para que se vaya. Porque a mí las dependencias emocionales también me producen mucha debilidad. ¿Sabes?
Eres tu peor enemiga al final.
Sí, es posible. Solo se me pasa esto cuando estoy con mi familia o cuando estoy con los niños. Sí. Bueno.
Será por algo. Pero eres una tía inteligente, seguro que has pensado por qué es.
Bueno, será por algo. Vamos a dejarlo ahí.
Vale, ok. Sálvame, sois la fábrica de posverdad de este país. O sea, cada día 4 horas diarias fabricando posverdades.
A ver, yo creo que... Pero también hacemos de la posverdad un espectáculo y a veces que tampoco son... Yo creo que más posverdad en política y es con más saña que en un programa como Sálvame, ¿no?
Fíjate que la imagen que hemos elegido, ahora la empiezo a entender, es una pecera, ¿no? Estáis todos ahí como en la pecera, en vuestro propio universo.
Pero yo me siento bien.
No, se te nota.
No, ¿sabes qué pasa? Que yo ya... Como he tenido una vida tan complicada y con tantos... vaivenes, yo he aprendido a tener la piel dura con las chorradas y tengo la piel muy blanda con los sentimientos, es verdad, pero con estas cosas yo ya no me lo tomo en serio, porque mira, mi vida ha sido un un caos, aunque no te lo creas. Y yo he salvado todo esto con sentido del humor y con, bueno, y con cosas más graves, como pérdidas de memoria, ¿no? Pero yo a estas cosas ya no le doy ninguna importancia, porque no la tienen. He tenido dos hermanos con cáncer. Estas chorradas que... A ver, yo no puedo levantarme por la mañana y vivir por y para la tele y por y para Sálvame, ¿no? Me gusta escribir, me gusta leer, me encantaría hacer teatro alguna vez. Tengo muchísima envidia, Jorge, en eso, cómo se diversifica, ¿no? Contigo, con Got Talent, con el teatro. Y nosotros estamos ahí en un mundo donde realmente, aunque tú no te lo creas, Risto, hay días que sales diciendo, si es que me importa una mierda de toda la gente que hemos hablado. Si es que no me interesan tampoco. No es que nosotros no sepamos sacar, es que la gente no es interesante. No hay mucha gente interesante. En el mundo del corazón, la gente que es interesante se ha ido y no participa y no tiene ninguna información de ellos.
Sí que ha habido una evolución, al menos igual lo habéis comentado entre vosotros, porque de hablar de personajes que estaban fuera del plató, habéis pasado en Salomé a hablar de personajes que había dentro. O sea, de pasar de hablar de Marichalar y compañía a decir, no, ahora vamos a hablar entre nosotros y los pollos los montamos entre nosotros.
¿Sabes cuántos vecinos se han puesto en contacto con nosotros para seguir hablando de tus fiestas, de lo que haces en tu casa, de Charlie, del perro? ¿Sabes cuántos vecinos desde ayer hasta hoy?
De los excesos.
¿Cuántos?
25, no es broma. 25 vecinos.
Que no sería un delito acostarme con una persona, pero no lo he hecho. ¿Por qué tiene que ser verdad?
Pobre,
ya, ahora échame la bulla que quiera. Échame. Dime toda la vida, no puedo más, hombre, te pensó. No puedo más, ya. Lo sabéis, tenéis los mensajes que más queréis.
No, es que es una putada, porque se han dado cuenta que lo que funciona son los pollos entre nosotros, y entonces, como son unos grandes creativos, los provocan para que nos matemos un día. Entonces, claro, cuando no hay noticias, yo siempre digo, cuando bajamos la audiencia, yo siempre digo, a refugio que vienen los nuestros. Y entonces, bueno, pues se utilizan. Lo que pasa es que, claro, cada vez cuentan con menos actores, porque yo, como ya te digo, estoy muy pasota, entonces, no sé, a menos que me toquen algo muy, 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 muy... muy sensible, yo me tomo esto como un espectáculo y ahí no me afecta.
Más posverdad en el Sálvame. Soy fan.
Les puedo garantizar que es lo más fuerte que he podido contar en años. Y jamás me imaginaba que iba a poder contar esto hoy aquí. María José Campanario, si ustedes entran en su habitación, van a encontrar una colección enorme de cajas de zapatos. Si ustedes abren una de esas cajas de zapatos, se van a encontrar con todo lo que se ha publicado de Belén Esteban en los últimos años, en todos los años, desde que Belén Esteban es conocida, María José ha ido recortando absolutamente todo, todo.
¿Alguien ha visto la caja?
Sí, a nosotros nos lo cuenta una persona muy cercana, María José Campanario.
Pero vosotros, lo que tú has dicho de irte a Santo Domingo a ver el periodista, a tener la información correcta...
Yo no he visto la caja, pero le he visto la cara a ella.
¿Le has visto la cara y ya has visto la caja?
Tiene cara como de meter caja debajo de la cama.
Esto es posverdad. Esto es posverdad.
No, porque tú ves a alguien y dices, a ver, ni de coña, pero luego la ves ahí paseando con el heladito y tal, y yo digo... yo creo que sí que podría. A ver, tiene
yo
una.
Creo que sí.
A ver, te lo analizo. A ver, cuando hay alguien que dijo, es probable que ella no tenga recortes de Belén Esteban debajo de la cama porque ella está obsesionada con Belén Esteban. Lo que sí es cierto es que ella puede haber guardado unas declaraciones de Belén Esteban.
Lo que es cierto es que ella puede haber. Es decir, fíjate la construcción,
¿verdad?
Lo que es cierto es que ella puede haber. Sí. Es decir, ¿es cierto o no es cierto que tiene una caja debajo de la cama?
Puta idea.
Pues entonces.
Ni puta idea.
¿Entonces?
Bueno, pero es que, claro, pero ella tampoco lo ha desmentido lo de la caja.
Ah, claro, y como no lo ha desmentido es como lo del embarazo de mi mujer.
Pero pues sabemos que...
claro.
No, lo del embarazo de tu mujer es mucho más fácil porque eso se ve, pero lo de la caja... ¿Y si nos ha mentido ya nosotros y que tiene las cajas?
Pero es que es fascinante porque incluso aunque nunca la haya tenido, sí, diréis, es que ahora ya no la tiene,
claro,
pero la tuvo. También. Ya está, y ahora Betty, demuéstralo.
Pues sí, también.
Estoy fascinado.
Ahora,
además, me encanta cómo lo introduce. Dice, esto es lo más fuerte. No que sea cierto, ¿no? Dice, que he podido contar. O sea, en ningún momento habla de que sea veraz, pero de que sea cierto, que haya contrastado.
Pero ¿saben lo que le pasa a Campanario? Que mientras que nosotros, los de Sálvame, estamos tomando las migajitas de las cajas de zapatos y nos estamos entreteniendo con ese aperitivito, no estamos hablando realmente de lo que es importante en esa casa. ¿Cómo son las cuentas? Porque han ido a la boda de un señor que por poco la meten en prisión. Un señor que ha estado en la cárcel. ¿Qué relación tienen con Carretero? ¿Qué relación tienen con...? Y entonces ellos dicen, bueno, que se distraigan estas con el canapé, ¿sabes? Que ahí en las cajas de zapatos no nos importa nada. Pero el festín que nos podíamos dar, prefiero que no lo hagan. Eso también sucede mucho en Sálvame y a ellos les viene muy bien.
Ya. Yeah.
Porque si te metes en las profundidades de la economía de los janeiros, te cagas. No pasa nada, claro. Y eso sí que está con papeles. Eso no es una posverdad. Eso está documentado.
Pero eso no interesa.
A ver, no es que no interese. Es que yo creo que la gente le divierte más y se ríe más con lo de las cajas de zapatos.
Eso,
y que nos metamos en las cuentas de Jesulín de Ubrique.
Una cosa que me fascina del Sálvame es que cuando no tenéis esa imagen, porque no la tenéis, la caja de zapatos debajo de la cama, no la tenéis. La mujer recortando, no la tenéis. ¿Qué hacéis? ¿La montáis?
Pues claro. Hay que dar alguna imagen, claro. Fascinante. ¿Quién es?
Yo creo que vamos, ni Hitchcock. O sea...
pero no me digas que no es fascinante que Belén Esteban, que ha sido la enemiga íntima de Campanario, esté comiendo, como decía, con el Migue y con mis suegros, y de repente suena el teléfono y se llama a José Campanario.
Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con una caja debajo de la cama?
Pues tiene que ver con que si tú tienes... Pues, a ver, una señora que llama a Belén Esteban para decirle tenemos que vernos, tiene la misma incapacidad de raciocinio que de meter eso debajo de la cama.
Pero ah, vamos, sí, claro, está clarísimo. Todo el mundo que llame por teléfono tiene cajas debajo de la cama. Eso es así a partir de hoy.
Eso ha sido un 1-0.
Esto es un empate.
Entonces,
es un empate.
Por ahí yo también tenía que tener, claro, también foto debajo de la cama.
Vamos.
Yo tenía que tener en la cama ni te cuento.
Claro, vamos. A partir de ahora es... ¿Y tú de quién recortas debajo de la cama? ¿Sabes? O sea,
yo soy muy poco mitómana. Yo no tengo ni fotos mías.
O sea, estás siguiendo de ti misma... Sí,
pero lo bueno es que corro hacia adelante y no me pego hostias porque no miro atrás. O sea, porque hay gente que huye hacia adelante pero sigue mirando para atrás y se la pega, ¿no? Yo no, yo intento... A ver, fundamentalmente visto porque lo que está pasando ahora en mi vida está bien. Y no quiero que nada lo desdibuje. Está bien todo, está todo colocado, está todo en orden. Y no quiero que de repente haga una vista atrás y lo desordene, ¿no? No merece la pena. Está todo bien, gracias a Dios. Por primera vez en mi vida, todo está bien, todo está en calma. Que es lo importante, todo está tranquilo.
Pues así lo vamos a dejar.
¿Sí?
Sí. Vale. Tenía preparadas más cosas sobre tu vida, pero si tú no quieres hacer memoria, yo tampoco.
Gracias.
No, gracias a ti, Mila Jiménez, por venir al Chester. ¿Has estado bien? ¿Has estado a gusto?
Muy cómoda. Bueno, me emociona incluso que es muy difícil en mí últimamente, pero... Me ha encantado.
Igualmente.
Miras bonito.
Gracias.
¿Quién habrá sido falso en este programa? ¿Quién me la habrá colado? El caso no es tratar de evitar la mentira porque eso es imposible. El caso es, en medio de tanta falsedad, tratar de encontrar algo de verdad. Nada más y nada menos. Hasta la semana que viene.
¿Es verdad que Almodóvar te quitó de un plano por gordo?
No sé si por gordo.
Ah, eso es lo que he leído.
Por antiestético.
Por antiestético.
Yo era figurante. Entonces creo que fue en Tacones Lejanos. Entonces yo era cuando era figurante y a mí lo que me gustaba era salir. Entonces me acuerdo que llegué de los primeros y me puse en la segunda fila. Entonces estaba ahí y digo, jo, aquí se ve fetén. O sea, que cuando saludo a Marisa Paredes, yo ya saludo a los que esté aplaudiendo, se me ve la cara, pero perfecto. Que está así al modo mirando y hace así, le dice algo al oído al ayudante de dirección, se acerca al ayudante de dirección y dice, por favor, el gordo al final. Y me mandaron a la última fila, me di un bajón, macho.
Hombre. Digo,
mi carrera en el cine no está despegando precisamente.
Yo soy un inseguro en casi todo lo que hago. Yo era un tipo que jugaba 473 partes de fútbol. siempre esperando que un día llegue a hacerlo bien. Llevo muchos años haciendo programas de televisión y radio con esa esperanza que un día alguien me entenderá, pero lo que hago es mejor que trabajar. Yo puedo evitar trabajar toda mi vida, que es todo un hazaño. Jugaba al fútbol. Jugaba al fútbol, eso no es trabajar. Entonces, es todo un logro que estoy al punto de alcanzar los 60 años y no he dado palabra en mi vida.